van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John. Estamos aquí en este día viendo también las noticias de lo que está sucediendo alrededor del mundo a la luz de la palabra, y queremos compartir un programa muy especial. Saludamos a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Veo que hay algunos ahí saludando a través de YouTube, a través de Facebook, aún en Instagram. Y bueno, les animamos a que descarguen la app de Igleco, igleco.tv, también en un navegador, y que podamos hablar libremente. Y bueno, buenas noches, Pastor, ¿cómo te encuentras? Feliz Día del Padre, ¿y cómo has estado hoy?
Muy bien, feliz Día del Padre. Padre Pablo.
Sí, parece un cura. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo has estado, Pastor? ¿Qué ha pasado últimamente? Y bueno, ¿qué has visto también en las noticias durante este tiempo?
No, muy bien, gracias. Pero primeramente creo hablamos de Israel aquí. Y queremos hablar un poco de Colombia también, ¿no? La situación presente en el programa hoy. Pero comenzamos hablando de Israel y el ataque a Irán, y que en la luz de la Biblia, como mencionaste, cómo lo interpretamos nosotros. Y nosotros no estamos tan interesados en las políticas del mundo y quién tiene razón y quién no. Queremos ver cosas en la luz de la Biblia. Y qué dice la Biblia de esas cosas, y mostrando la venida del Señor. Eso es que nos interesa en ese programa más que todo. Y pero como sabemos que Israel atacó a Irán para desactivar, destruir sus plantas nucleares, porque dice que ya tienen el uranio necesario para hacer 9 bombas nucleares. Entonces Israel no pudo esperar más. Y les atacó. Nosotros aquí en el programa supimos que iban a atacar en esos meses. Yo estaba seguro que iban a atacar aquí en el verano, en junio, julio, agosto. Pero no pensé fue tan rápido, pero ya pasó. Porque había un proceso de paz ahí que estaban hablando con el presidente Trump de los Estados Unidos por 60 días. Trump dijo, tenemos 60 días para arreglar algo aquí. Y cuando el día 61 llegó, Israel atacó, porque no hicieron nada con este proceso de paz, no funcionó, pero Irán no quería desactivar sus plantas nucleares, obviamente, ellos querían usarlo por bombas. Pero hablamos, Pastor Pablo, un poquito de, primeramente, esta no es la tercera guerra mundial, en la luz de la Biblia, como yo lo veo. Es una guerra, sí, regional, ahí en el Medio Oriente, y no creo va a subir mucho más o va a escalar más. Simplemente conociendo la Biblia y conociendo que otras guerras que vienen, no me parece que va a ser mucho más que tal vez 15 días, un mes, y se termina, o puede terminar muy pronto también. Entonces, quiero aclarar este punto primeramente. Y el siguiente punto que vamos a hablar, y que vamos a escucharte también aquí, Pastor Pablo, es acerca de la guerra de Gog y Magog, que personas dicen que esa es la guerra de Ezequiel 38, 39, pero personalmente no lo veo así, no creo la Biblia, esto es la misma guerra que la Biblia describe, ¿no? La Biblia describe que Irán ataca del norte a Israel con Rusia y Turquía y Libia y parte de Sudán y otros países menores también involucrados. Y eso no es, pero yo creo que sí es que una preparación para la guerra de Gog y Magog. Porque ahora que Israel está ganando, obviamente, en eso está cumpliendo su propósito de esta guerra, de desactivar sus plantas nucleares y también para matar el liderazgo militar y de los científicos también, que han hecho. Han matado todos los militares principales y científicos principales, aún 100% de dos lados. Ahí fue, y aún hace un día había carro bombas que explotaron, que mataron más de los militares en Irán, entonces con el Mossad, y entonces están cumpliendo sus propósitos, Israel. Entonces ellos ganan esto. Y qué pena, hablo mucho aquí para comenzar, Pastor Pablo, pero para la plataforma. Pero entonces yo veo que Irán está avergonzado ahora. Y en el Medio Oriente, para el orgullo, para levantar la cara, es muy importante. Y ellos han sido avergonzados en esta guerra. Porque ahorita Israel está en control de todo el aire de Irán. Ahí la fuerza aérea de Irán ya no existe, básicamente. Entonces están en control y entonces ha sido una vergüenza para Irán que no pudieron hacer nada, básicamente. Sí, los misiles ya llegaron a Israel, había personas, edificios destruidos, algunos murieron aún, pero no es una escala muy grande tampoco, hablando del nivel de guerra, ¿no? Algunos pocos murieron y tal vez más a futuro. Y yo sé que no es bueno que ninguno muera, pero no es muchos. Pero ahora ellos tienen la motivación perfecta de atacar a Israel y la venganza y para guardar el orgullo y para que muestren que son fuertes. El Medio Oriente que habla es fuerza, ¿no? Eso es que les interesa. Ellos no les gusta diplomacia y charlar y tratos y cosas. Ellos respetan fuerza. Entonces, pero una cosa más hablo, quiero escucharte de como tú lo ves, Pastor Pablo, entonces con la guerra de Gog y Magog, ahora Irán sabe que ellos solos contra Israel no se pueden. Es como es obvio, ellos, Israel es mucho más fuerte que ellos en la área de militares y el ejército y los aviones y la protección y todo lo que tienen. Y la tecnología que tienen muy avanzada. Y aún sus Mossad que está trabajando mucho aún en Irán. Entonces ellos tienen que encontrar amigos para atacar a Israel. Entonces su amigo mayor hoy en día es Rusia, que es Gog. Y Gog y Magog es el presidente de Rusia y Magog es Rusia. Entonces ellos van a involucrarse como el líder de esto, porque Irán no es muy poderoso militar en la área de militares ya nomás. Y encuentran Turquía también. Y es interesante que en esos días Erdogan y Putin, los dos, el presidente de Rusia y de Turquía, ellos condenaron los ataques de Israel. Y dijeron, mira, esto no fue correcto, fue terrible, y lo condenaron y apoyaron a Irán inmediatamente. Y muestran quiénes son los aliados de Irán en ese momento, exactamente como la Biblia dice. Entonces, yo veo, Pastor Pablo, y termino con eso, esa parte que el tablero de las naciones está moviendo perfectamente en posición para que cumple la profecía de Ezequiel 38, 39 de Gog y Magog. Pastor Pablo, ¿cómo lo ves en esos días? ¿Qué has visto?
Bueno, igual de pronto resaltar eso que estás diciendo, que como estudiantes de profecía bíblica nosotros conocemos que hay una guerra que está por venir, que es la guerra de Gog y Magog. Básicamente nos dice ahí en Ezequiel, en el capítulo 38, cuáles son las naciones que van a estar involucradas. Y específicamente entonces vemos que por un lado aparece Persia, que es lo que corresponde hoy a Irán, pero también aparece Rusia con el nombre Gog y Magog, y aparece Turquía como actores principales. No son los únicos, porque de hecho también involucra a Egipto y otras naciones árabes, Etiopía, al parecer Siria en el norte, Arabia Saudita, Siria y Líbano y Arabia Saudita. Y básicamente toda esta lista de naciones se juntan, pero entonces podríamos nosotros simplemente estar esperando que más adelante, con base en todo esto, ya se pronunció Rusia, ya Turquía y Rusia están hablando. Entonces, que básicamente se va a hacer la alianza entre estas tres naciones para venir en contra de Israel, ¿no? Entonces necesitamos obviamente estar atentos a esa noticia, porque eso quiere decir que el Señor está más cerca de lo que la gente se está imaginando, que próximamente se van a dar muchas de las cosas que estamos esperando en la palabra. Y bueno, pues es algo fuerte, pero al mismo tiempo es emocionante saber que la palabra se cumple, que es un libro sobrenatural. Por otro lado, también de pronto mencionando, teníamos ahí como un par de imágenes, creo que Guillermo las tiene, pero Estados Unidos e Irán han estado como tratando de hacer negociaciones y ellos estaban en paz durante estos días creyendo que pronto iban a tener tiempo para esperar, y bueno, fue un ataque sorpresa. Pero parte de esas negociaciones eran específicamente porque desde hace rato ellos comenzaron un programa un programa nuclear. Realmente, cuando empezamos a hablar del programa nuclear de Irán, eso se remonta a 1957, y en el año 70, en la década de los 70, tuvieron bastante apoyo los Estados Unidos en el desarrollo de un programa de energía nuclear. Pero después de que ya viene este régimen y el Shah fue derrocado y vino la revolución islámica y se metieron los religiosos al poder, Estados Unidos ya no podía meter la mano, y ellos empezaron con la búsqueda de enriquecimiento de uranio. Y bueno, y básicamente bajo la era Biden, durante el gobierno Biden, ellos quisieron negociar, pero lo que hicieron fue darle herramientas a los iraníes para que ellos desarrollaran armas nucleares, que muchos países de este lado del mundo, incluso que no estaban a favor de Israel, el presidente Macron dijo: no considero que sea sabio que Irán tenga armas nucleares, ¿no? Y eso que Francia no está bajo una amenaza directa a Irán, entonces cuanto más Israel. Israel varias veces habló con ellos y trató de decirles que no iban a permitir que sus enemigos tuvieran armas nucleares, y casualmente algo sucedió interesante, que julio 12, el Organismo Internacional de Energía Atómica puso un comunicado que estaba diciendo que Irán no cooperaba con los inspectores de su programa nuclear y que estaba incumpliendo sus obligaciones. Y esto es el día antes específicamente a que se den los ataques. Entonces, básicamente ya se estaba como anunciando. Y mientras están publicando eso, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Embajada de Estados Unidos, antes de los ataques del día anterior, estaba advirtiendo que no viajaran fuera de Tel Aviv, ni Jerusalén, ni Bercheo, hasta nuevo aviso, que la gente se mantuviera, y sacando algunos diplomáticos también de la zona. Entonces parece ser que ya habían varias personas allí advertidas con todo lo que estaba sucediendo. Entonces no fue algo como tan sorpresa. Incluso el día anterior se vio que el presidente Netanyahu estaba orando en el Muro de los Lamentos, y casualmente dicen que tenía ahí una porción de la escritura de lo que fue esta operación, que esta operación la llamaron León Ascendente, que está basado en Números 23-24, donde habla acerca de cuando ellos van pasando por la tierra de Moab, que Balaam, el que profetizó, dijo: este pueblo como león se levanta, como león se yergue, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Hablando de la nación de Israel, que la nación de Israel se iba a levantar como un león, ¿no? Y de hecho iba a beber la sangre de los muertos de todos los que estaban allá alrededor. Entonces, este fue el nombre que ellos le dieron a la operación. Entonces, creemos que hay varias cosas. Primero, que es una nación bíblica, que hay cosas que se están cumpliendo alrededor de nosotros, y que esto puede ser lo que haga la alianza de naciones más adelante para los eventos que estamos esperando al futuro, ¿no? No sé si quieres mencionar algunas cosas más, Pastor.
Sí, bien dicho. Sí, tal vez mencionamos también que en la Biblia hay una profecía en Jeremías 49 que habla acerca de Elam. Y Elam tal vez no es muy conocido por nosotros, pero Elam es del sur de Irán, de Persia. Ahí exactamente donde está Teherán, la capital, y donde está la planta nuclear que acaban de destruir en toda esta área. Pero tal vez mencionamos una cosa, esa profecía habla de la destrucción de Elam, juicio que estamos viendo en este momento, y tal vez más adelante veremos esa parte. Pero a la vez dice, el Señor dice que yo he puesto mi trono en Elam, también hablando acerca de que su presencia va a estar en Elam a pesar de la guerra y la destrucción y todo. Y es interesante que hoy en día que la iglesia más creciente del mundo está en Irán. Más personas por porcentaje, ¿no? Reciben a Cristo en Irán de cualquier otro país en este momento. Está explotando la iglesia cristiana ahí a través de grupos familiares, a través de visiones y sueños, y el Señor manifestando y los dones del Espíritu Santo, que está teniendo un avivamiento. Dios está poniendo su trono a pesar del juicio. Y aún dice en Miqueas, la Biblia, que Dios siempre mezcla misericordia con juicio. Entonces, hay misericordia también en esto, y nosotros oramos por la iglesia en Irán. También hay que ellos son protegidos también, y ellos siguen evangelizando. Creo que es interesante, Pastor Pablo, a pesar de un gobierno autocrático y un gobierno muy opresiva, todavía la iglesia crece y florezca. Y entonces, la iglesia es la iglesia triunfante. Dios ha puesto su trono y en Elam. Y entonces es una parte que nunca vas a escuchar esa parte en las noticias normales, pero algo bueno está pasando también en Irán. Y tal vez solo menciona una opinión aquí. Yo he visto en las noticias seculares y algunas personas están diciendo que ese es el momento que Irán tiene una revolución y quiten este yugo de este gobierno opresivo de ellos. Y que yo creo que sería bueno, ¿no? Que la gente tiene más libertad para votar y pensar y para adorar a Dios. Pero personalmente yo no creo que va a suceder esto, porque tenemos la guerra de Gog y Magog más adelante, y quiere decir que el mismo gobierno, misma opresión, mismas personas encargado, y entonces veremos, pero yo no creo, aún si intenten hacer un golpe de estado o algo así, que va a quitar el liderazgo para tener elecciones libres, porque es interesante, cuando hablamos de Irán, y es un país, gobierno malvado, ¿no? El gobierno opresivo, pero la gente de Irán no son así. Es como 80% de los iraníes están en contra de su gobierno. Y si pudieran tener votación libre, van a quitar todo el gobierno, pero es un dictador, ¿no? Y ellos tienen las armas y no permiten. Pero solo yo no creo, vamos a ver, que un cambio de gobierno en Irán tampoco en esos días. En la luz de la Biblia, pensando que la guerra sí va a suceder más adelante y van a atacar a Israel de regreso. ¿Qué piensa Pastor Pablo de esa profecía de Jeremías 49?
Vi que la tenía Guillermo justamente ahorita ahí justamente en la pantalla, entonces creo que vale la pena de pronto leerlo porque ahí da algunos detalles interesantes, no solamente de esto, sino incluso habla acerca del quebrantamiento del poder militar de Elam, que es el lo que estamos hablando, es una región en Irán, ¿cierto? Y también cómo el pueblo iba a ser dispersado. Entonces, de pronto, déjame la leemos y hacemos unos comentarios. Dice allí, Jeremías capítulo 49, voy a leer desde el versículo 34 al 39, la última porción del capítulo, y dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, al comienzo del reinado de Ezequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Eso es lo que veo también ahí como quebrantando el poderío militar, ¿cierto? Verso 36, traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los cuatro puntos del cielo y los aventaré a los cuatro vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam, entonces personas saliendo también de esta región, y haré que Elam se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos el mar y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Yo pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Y bueno, de pronto algunas cosas que me llama la atención o que vale la pena resaltar es que da la idea de que no solamente el arco iba a ser quebrantado en el verso 35 y como diciendo de su fuerza militar, sino que también el pueblo iba a ser dispersado. De hecho, estaba viendo que había un video donde había muchas líneas de carros saliendo de Teherán y de diferentes ciudades en Irán, teniendo temor por los ataques porque estaban considerando que su gobierno no podía realmente protegerlos de todos los ataques militares. Entonces, muchas personas estaban... Sí, puedes ponerlo, sí. Sí. Y son filas y filas de carros.
Safe pompe benzina rashi. Sata eso.
Si quieres ya, Guille. Pero básicamente son filas y filas de carros yendo a tanquear, buscando, saliendo de las ciudades, ¿no? Y parece ser que están saliendo esparcidos a los cuatro vientos. Otra de las cosas es que dice que en el versículo 37, que se iban a llenar de miedo delante de sus enemigos, y teníamos también una imagen de que en estos ataques casualmente no solamente hubo ataques a instalaciones donde habían enriquecimiento de uranio, que específicamente pues la primera de ellas, se dio en Natanz, que era como la base donde ellos estaban haciendo el enriquecimiento al comienzo, pero también se dio en Fodor y en otras de las bases militares de ellos. Pero específicamente todos estos aviones que salieron atacaron a las bases principales y también atacaron donde estaban los líderes militares principales, las cabecillas, y además de matar a las cabecillas militares del gobierno de Irán, fueron detrás de los científicos que estaban ayudando a hacer el programa de enriquecimiento de uranio. De hecho, dicen que todos esos científicos que fueron los eliminados eran expertos con información de inteligencia, los encontraron y eran factores claves para el desarrollo de las armas nucleares iraníes, y que esto básicamente era para impedir que Irán pudiera tener ese armamento nuclear. Entonces, bueno, ahí básicamente estamos viendo imágenes de todas las zonas que fueron atacadas. Creo que teníamos como un organigrama, no sé si lo tienes por ahí, Guillermo, de los jefes militares que han caído. Y en este momento, de hecho, de todos esos jefes militares, es como la última azulita, es altos rangos que fueron dados de baja, todos esos, exacto. Ya prácticamente todos han sido eliminados con drones específicos, quedaban tres, y dicen que están todos huyendo en este momento a Rusia delante de sus enemigos. Entonces, tal cual como lo decía el Señor allí en su profecía, en el versículo 37, haré que el Am se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Dejaron a las personas ahí, pues simplemente como están tratando de coordinar como los ataques y las cosas desde afuera, porque ellos sí han contraatacado. Y al mismo tiempo dice que la gente sí se estaba revolucionando, pero entonces el gobierno iraní mandó a cortar todas las telecomunicaciones, quitaron internet. Elon Musk, de hecho, dijo que él iba a proveer Starlink para toda la población para ayudar a ver si dan un golpe de Estado. Pero entonces esto me muestra que la población en Irán no quiere a su propio gobierno. Y este es otro gobierno terrorista que estaba patrocinando a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, a diferentes enemigos de Israel. Entonces, pues, en ese momento todos aquellos grupos, Hezbollah no quiso intervenir, no quieren apoyarlos y se dan cuenta que no tienen realmente aliados, entonces van a tener que buscar aliados es afuera con Turquía y con Rusia. Entonces, muchas cosas ahí pasando.
Pastor. Sí, muy, muy, muy bueno. Y nuestra posición, muy interesante de esa profecía en Jeremías 49, que como conecta con Ezequiel 38, 39 también, da poco más de luz en algunas cosas, pero en el sentido de que nosotros oramos por la paz de Israel, oramos por la paz de Jerusalén. Nosotros como iglesia, nuestra posición es oramos que ellos tienen paz, ellos siguen existiendo como una nación, porque obviamente Irán y sus aliados quieren destruir a Israel, ellos lo han dicho. Y si algo que los judíos han aprendido, que cuando tu enemigo dice quieren matarle, eliminarte totalmente, deben creerles. Y no creo, vale, ellos no creen, ¿no? Ellos lo dijeron muchas veces, quieren destruir la Satanás chiquito, Israel, después Satanás grande, que es la gran Satanás, que es los Estados Unidos. Pero cuando ellos dicen que deben, que la Segunda Guerra Mundial nos mostró que tienen que creerles, Entonces ellos sí lo hacen, ellos no van a esperar ya nomás, ellos ataquen de antemano para la protección. Pero las otras posiciones, orar por ellos, que siguen existiendo, porque Dios tiene planes en el futuro con este país. Y nosotros, la oración de la iglesia es muy poderosa, porque la verdad es que ellos, la gran mayoría, han rechazado a Mesías, a Jesús, y no saben cómo orar. No tiene esta autoridad, esta conexión con Dios como nosotros, a través de Jesucristo, la sangre. Entonces nosotros podemos orar por ellos muy bien, ¿no? Y que siguen existiendo, son protegidos, han desatado, el diablo atado, etcétera, etcétera. Y después, cuando la iglesia sale, ellos siguen corriendo con la gran comisión, y aún ellos van terminando la gran comisión. Y ellos van a evangelizar a mucha gente. Y hay una cosecha gigante durante la gran tribulación que va a estar delante del trono en la mitad de la gran tribulación. Por eso es un otro rapto, pero eso es abierto por discusión. La clave es nosotros oramos que ellos son protegidos. Y solo la Biblia nos anima a orar por esta nación específicamente, por la paz de ellos, porque ellos son la base de misiones y Dios quiere avanzar el mundo a través de ellos más adelante. Y no estamos diciendo que hacen todo correcto, hacen todo perfecto. No, ellos son hombres y ellos tienen sus errores como cualquiera. Pero sí oramos por ellos en la luz de la Biblia. Y Pastor Pablo.
Sí, pues de hecho oramos, sí, por la paz de Jerusalén, oramos también por todas las personas involucradas en este conflicto, pues este ataque hizo que vinieran pues mucho armamento en contra de Israel, de Irán, pero también un contraataque en contra de Israel al sur de Tel Aviv, cayeron misiles, personas han muerto también en el lado de los israelitas, son menos, gracias a Dios, pues ellos cuentan con el domo de hierro. Pero pues oramos por la paz, por la salvación. Esas son imágenes de Beth Yam, que es justamente al sur de Tel Aviv. Entonces también hay destrucción y caos y edificios fueron también bombardeados y personas murieron. Y justamente tanto en Tel Aviv como en Haifa hay habitantes israelitas y también musulmanes. Entonces... dentro de Israel. Entonces, pues obviamente oramos porque no queremos que ninguno de todos sufran y creemos que ellos van a ser usados por Dios al final de los tiempos. Y nuestra responsabilidad, aunque ellos no son perfectos, es bendecir a la nación de Israel para que ellos sean guardados hasta el final.
Así es. Otra cosa de Israel, Pastor Pablo, queremos hablar de Colombia un poquito también. Otra idea.
Pues realmente en cuanto a todo lo que está sucediendo, es simplemente que creemos que, como tú dijiste, no es la guerra de los últimos, la última guerra, la tercera guerra mundial, ¿no? De pronto algunas personas estaban diciendo aquí, ¿será que nos vamos a ir antes? ¿Será que vamos a alcanzar a ver esto? ¿Será que esto es solamente el cumplimiento de la semana 70? No sabemos, creemos que realmente la semana 70 comienza con un tratado de paz que podría ser después de esta guerra. Tal vez alcancemos a ver algo, tal vez no. Porque a veces la gente especula y dicen, nos vamos antes de la guerra de Gog y Magog. Creo que esta parte de lo que está sucediendo en Irán no es todavía esa guerra de Gog y Magog, es algo previo que va a ayudar a la alianza de las naciones que se van a levantar en Ezequiel 38, ¿cierto? Y 39. Entonces, esto obviamente lo estamos viendo, ¿no? Pero no sabemos qué tanto va a suceder después. Oramos también para que podamos seguir haciendo el trabajo que tenemos en la tierra. Hay mucha cosecha para recoger, pero si el Señor viene pronto y ya estamos listos, gloria a Dios, celebramos en el cielo y veremos desde el cielo todos los eventos que van a seguir sucediendo. Pero bien, sigan ahí orando para que el cumplimiento de la palabra se dé y personas sean guardadas, protegidas. Comparta también para que otras personas puedan recibir de esta revelación. Y bueno, no sé, ¿quieres mencionar de pronto más de Colombia, Pastor? Sí, hay mucho sucediendo también.
Sí, creo que es bueno que mencionamos obviamente el atentado contra el senador Miguel Uribe. Y hablamos un poquito ahí de nuestra posición como iglesia y de nuestra oración por él y para Colombia, para la patria, también que va, que Dios cumple su propósito con Colombia y que hay un nivel de paz para el país también, y el diablo no tiene su voluntad, pero Dios hace su voluntad acá, pero toca que oremos, pero oramos por el senador Miguel también aquí, podemos orar esta noche ahí con nuestros oyentes. Yo sé muchos han orado, están orando, pero seguimos en esta comunidad de oración, orando por él, muchos están en esto, pero oramos con autoridad, ¿no? Oramos con la palabra de Dios y oramos y demandamos algunas cosas del diablo y atamos al diablo y desatamos ángeles y sanidad y aún oramos por el país también de Colombia, que hay paz, que vivimos quieta, reposadamente en estos últimos días, que podemos predicar el evangelio más fácil y vamos a predicar el evangelio como sea, ¿no? En cualquier situación, pero obviamente cuando hay más paz es más fácil y podemos hacer sin tanto problema. Oramos por Colombia, Pastor Pablo, y personalmente conocemos a Miguel Uribe, hemos hablado con él en la oficina, y yo veo un hombre respetuoso, un hombre que escucha, un hombre humilde en ese sentido, y que hablamos de algunas ideas con él y cosas. Que trabaja con él muy cercano, y es el pastor Andrés Barrios, que es muy amigo personalmente de nosotros, de nuestra familia, de Pastor Yonda, es como su mejor amigo en la vida, y Pastor Daniel le conoce muy bien también, lo llamamos, y él ha estado en mi casa por muchas veces, con los jóvenes, hijos eran jóvenes, crecieron juntos en el colegio, pero oramos por Andrés, oramos por Pastor Miguel, y oramos por el país a la vez, que va bien, que vamos, el diablo no, la violencia, paramos en el nombre de Jesús, hacemos nuestra parte, ¿no? En este tipo de oración, oramos con fe, pero es un tipo de que seguimos orando en esta área. No solo es que lo recibimos, lo tenemos y ya. Esa es más oración de fe por nuestras necesidades personales, ¿no? Esa es orando por un país, que es otro tipo de oración, de intercesión, de súplica, de rogativas por la nación. Entonces, animo a todos que sigan orando. Aún queremos orar esa noche, un momento, ahí para el país. Y Pastor Pablo, ¿qué comentarios tienes también? Y me gustaría si puedes orar también.
Sí, señor. Varias cosas. De pronto, bueno, quiero responder una pregunta que había allí. Creemos que parte de lo que está sucediendo durante este tiempo es que en la palabra dice que se levantará nación contra nación y no solamente habla de guerras en contra de un país contra otro, sino a veces también división dentro del mismo país y polarización. Y creemos que parte de lo que está sucediendo en Colombia, en diferentes naciones, todo esto es como una preparación para abrir paso o dar como esa puerta al anticristo, ¿no? Que al final a veces la gente dice, ¿será que el anticristo es de izquierda, el anticristo es de derecha? Y creemos que él no va a ser ni izquierda ni derecha, va a utilizar también el fracaso de todos estos partidos políticos para establecer un imperio y tratar de romper soberanías nacionales, porque él quiere ser un rey sobre reyes, porque él es el imitador del verdadero rey de reyes y señor de señores. Entonces realmente su gobierno no es un gobierno de presidencia, sino es un poco más globalista, más grande, que trata de tomarse el control de las naciones. Y bueno, y parte también de lo que preguntaban es si habían cuántas guerras. Tuvimos un programa que habla acerca de las 9 guerras. Les animamos de pronto a buscarlo en el archivo, porque hay más de una guerra que menciona la palabra, pues aparte de lo que está sucediendo ahorita. Pero volviendo a lo que está sucediendo en Colombia, pues sí hay mucha violencia, hay polarización, hay mucha división. Creemos que básicamente ya ha comenzado el tiempo que va a ser como los días de Noé, con mucha violencia, y Dios por eso tuvo que intervenir, por amor de las personas. Y bueno, y básicamente por eso nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. El anticristo no puede manifestarse porque nosotros estamos aquí. Y si podemos frenar al anticristo, podemos también frenar muchas de las cosas que el enemigo quiere tratar de hacer en medio de nuestras naciones, a través de ese espíritu de violencia, de intimidación, de temor, a través de gobernantes de pronto que no hacen las cosas de la manera correcta. Pero para eso nosotros estamos aquí como iglesia, para tomar autoridad. Entonces vamos a orar por bendición, no solamente por Colombia. Si usted nos ve desde diferentes naciones, ore también por su nación, bendiga su nación, y al mismo tiempo, en nuestro caso en particular, queremos orar por la restauración de este joven que creemos que puede ser una gran bendición también para nuestro país. Y bueno, y que sea el Señor levantando, restaurando, bendiciendo a su familia, a sus hijos que hoy de pronto no pueden celebrar el Día del Padre con él, y vamos a orar también por ellos. Bueno, Padre Celestial, nosotros bendecimos a Colombia y creemos, Señor, que Colombia es una tierra de bendición, conforme a tu palabra. Aleluya. La humanidad conocerá la palabra de aquel que murió en la cruz a través de esta nación, y creemos, Señor, que una gloria inmarcesible se levantará a través de las naciones. Bendecimos, Señor, esta nación y atamos todo espíritu de tinieblas, toda obra del enemigo, y declaramos, Señor, que ángeles ministradores, te lo pedimos, Señor, del cielo vienen a proteger el territorio nacional del norte al sur, al oriente al occidente, y que la iglesia se levanta fuerte, Señor, y que va a haber un ambiente de paz, de vida, de bendición, Señor. Resplandece tu luz, seas división en medio de los malvados, seas unidad en medio de los buenos y de los justos. Y queremos, Señor, pedirte específicamente por la vida del senador Miguel Uribe, precandidato también a la presidencia de nuestra nación. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú, sí, hacedor de milagros, trayendo restauración sobrenatural. Agradecemos, Señor, que ya lo has guardado, que le has dado asistencia médica y has dado sabiduría a los doctores, que has hecho, Señor, un milagro tras otro, y él ha visto, Señor, mejoría sobrenatural. Y creemos, Padre Celestial, que aún puedes hacer más, que tú creaste su cerebro, su cráneo, Padre Celestial, y lo puedes hacer completamente nuevo. Y clamamos, Padre, por un mover de tu Espíritu Santo que traiga vida y bendición. Atamos tu espíritu de muerte, atamos también esas secuelas que quedan más adelante, y creemos, Padre Celestial, que tú puedes hacer las cosas perfectas. Oramos por su familia, inúndalos de tu paz, por esos chiquitos, aleluya, Señor, que están allí viendo, Señor, la batalla de su padre. Llénalos también de esa fe y de esa esperanza, rodéalos con personas que hablen vida y que ellos mismos, Señor, puedan clamar, y nos unimos a la fe de ellos por una restauración sobrenatural. Que sean sorprendidos los enemigos de la verdad y de la justicia, y saca, Señor, todas las cosas hechas en tinieblas a la luz, y seas tú, Señor, dando milagros y esperanza a esta nación, por amor a tu nombre y por amor a aquellos también que le aman, que le siguen, Padre Celestial, para que no haya una escalada de violencia y de situaciones incómodas que traigan más caos en medio de nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y confiamos, Señor, que cuando oramos, tú nos escuchas, que tú respondes, Señor, con tu gracia y tu poder, y estamos esperando todas las buenas noticias en este día y en los días por venir, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Aleluya.
Aleluya.
Así es, gloria a Dios. Y bueno, seguimos orando por Colombia, para Israel, y para la paz, y en ese, por los dos, ¿no? Pero gracias, Pastor Pablo. Yo creo que ya hablamos de que tuvimos que hablar esa noche con esto. Y con Guillermo, yo creo que ya terminamos el programa también, que sepa también. Y últimas palabras, Pastor Pablo.
No, el Señor viene pronto, compartan, oramos también por la paz de Jerusalén, por Israel, y bendecimos también Tierra Santa, y que sea el Señor manteniéndonos firmes para hacer la tarea. Siga predicando el Evangelio, Jesús viene pronto.
Maranata.
Maranata.